de este país rico, que es Gran Bretaña, y nos vamos a dedicar a los pobres del mundo. Bueno, alguno que haya tenido la posibilidad de ir a Londres va a ver que las oficinas de Oxfam parecen una tiendita de Villa Crespo. Sin embargo, producen información que es valiosísima y mucho mejor que los grandes edificios de los bancos.
Más mensajes. Soy de Los Pirpintos, departamento Santiago del Estero, Copo. Hoy en Colastiné, lugar del antiguo puerto de Santa Fe. Dice que está en Colastiné.
En el ayollito de Colastiné.
En este lugar se inició el negocio de la madera y el tanino, monopolizado por la Forestal. Sí, sí. Toda una historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Devastado nuestro país de la selva, comenzó nuestra transhumancia, que parece no tener fin. Alma en el destierro buscará consuelo, con su tierra al hombro, bajo de otros cielos. Abrazo a todas las madres, dice Víctor. Y más mensajitos. Muy buenos días, mi gente bella. Muy feliz día para todas las madres. Abrazo de ángel para todas las que tienen a sus hijos en el cielo. Pido por favor la canción Las Manos, por Sandro, dedicada para todes. También hay padres que hacen de madre, como el mío. Y más mensajitos, Claudio de Villa Amelia, Santa Fe. Eduardo, buen día. A la Casa del Periodismo Libre, Radio Nacional. Soy de la generación donde decía, hay una mujer que por la inmensidad de su amor tiene algo de Dios. Hoy aprendí de Eve, de Estela y tantas otras que nos hicieron querer más a nuestra madre. Quiero hoy recordar a las madres del dolor, en especial a la mamá del joven que acompañó a su hijo a hacer la denuncia por abusos sexuales, Antonio Araque, CEO de Singenta, hoy desaparecida a los medios. Gracias, abrazo. Claudio, desde Villa Amelia, Santa Fe. Y Juan de Villortúzar Cava, hola Eduardo, equipo, buenos días. Enorme preocupación por lo que ocurre en Israel y sobre todo por lo que ocurre ahora en Palestina, donde hay una catástrofe humanitaria. Lo dice la ONU, no lo digo yo, por las acciones que está desarrollando el gobierno de Israel. La paz con justicia para dos pueblos es la única salida. Un abrazo.
Qué lindos mensajes de los oyentes. Y vamos a ir a una entrevista, Mariano Grandi.
Así es.
Podemos ir a Parque Patricios a hacer la entrevista.
Sí, tranquilamente.
¿Por qué no? Porque Pablo Semán es del barrio.
Exacto. Y además...
lo llamamos por ser del barrio. Lo llamamos por varias cosas que trascienden Parque Patricios. Pero bueno, así como decimos que Barenboim es universal, que Messi es universal, que Gieco es universal, Pablo Semán también es universal. ¿Cómo estás, Pablo?
Parque Patricios es universal.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. En realidad, Pablo, se recibió de sociólogo, pero después siguió y se transformó en antropólogo.
Epa.
Sí. La ventaja de Pablo es que no chamulla, va y hace trabajo de campo. Trabaja con un montón de gente, él mismo va, recorre, charla con las familias, le dice, bueno, si acá uno votó a Milei y otro votó a Massa, a ver, discuten entre ustedes que yo los quiero escuchar e interpretar. ¿Algo de eso hacés vos, Pablo?
Algo de eso hago.
Contanos.
Efectivamente. Y mira, qué sé yo, yo hago lo que se suelen, en este último tiempo vengo haciendo lo que se suelen llamar focus groups, pero de una forma muy artesanal, a propósito, que es que no van a ninguna institución, a ninguna cámara Gesell. Me junto donde me dicen ellos, no pago un regalo, no hay ningún interés en el medio. Y además, últimamente, la verdad te voy a decir, es que la gente quiere hablar de política, pese a lo que suele decirse. Yo lo que veo es que hay mucha conversación política, y entonces, no sé, con mis colaboradores, nos pasó de ir a una peluquería y que se armara un grupo de discusión con gente que estaba ahí, ¿no? Entonces, es un poco poner la oreja y hacer algunas preguntas y yo diría, a nosotros nos sale muy bien decir más o menos lo que pensamos, o sea que no actuamos con impostando una neutralidad o una posición que no tenemos. Entonces, no sé, hay una conversación muy confiada con mucha gente que está muy interesada en contar lo que le pasa. Así que la verdad es que yo lo que creo es que hemos, como con gente como Nicolás Belginger y Ulises Ferro, lo que hacemos es abrirnos a una conversación que está muy disponible en la sociedad.
Pablo,
dicen cosas que, con las que no estamos de acuerdo, pero bueno, ese es otro problema.
Tenés una escucha ya profesionalizada. Quiero recordarles a los oyentes que Pablo, por ejemplo, se pasó años estudiando a los evangélicos o evangelistas en Brasil. Es decir, es alguien que la antropología la lleva a cabo en el lugar donde sea. Es un todoterreno de la antropología. Dicho esto, ¿cuáles son las cosas que tienen más resonancia en la escucha privilegiada que tienen tu equipo y vos?
Mira, te voy a decir una cosa que es como nueva que estamos viendo, que es lo siguiente. Desde La Paz en adelante, la conversación política cambió un poco, ¿no? Porque se planteó mucho más agudamente en términos de cambio, continuidad, y en medio, yo diría, de una especie de hastío moral de la gente, ¿no? De una mirada sobre que todo funciona mal, tanto a nivel público como a nivel privado, y entonces hay una especie de pretensión de cambio radical que aparece muy marcadamente, al mismo tiempo que yo diría que las categorías que usa, por ejemplo, Milei para describir el mundo están tan generalizadas que las usan personas que no lo van a votar, ¿no? Hay un sentido común que se ha vuelto mileísta, digamos, lo cual no implica que necesariamente lo voten, pero la descripción del mundo se parece mucho a la que promueve Milei, y eso en los últimos meses, insisto, después de La Paz fue mucho más agudo, se fue generalizando.
Pablo, voy a hacer un comentario y después Mariano Grandi te va a hacer una pregunta, pero el comentario me resulta casi inevitable, ¿no? Faltan un par de días para el 17 de octubre. Y uno dice, bueno, durante décadas el discurso de los derechos de los trabajadores, de los derechos del voto de la mujer, de, digamos, de lo que significó el movimiento peronista, más allá de estos últimos años o de los gobiernos actuales, pero lo que pregnó en la sociedad fue el peronismo antiperonismo. Y de escucharte a vos, me parece patético pensar que en la Argentina el discurso mileísta cope la escena y tengamos que definirnos entre mileístas y antimileístas. Este es mi comentario y Mariano Grandi tiene preguntas inteligentes para hacerte.
Sí, pero tengo una breve respuesta a eso.
Sí.
Primero, eso que yo digo del discurso mileísta no es un discurso identitario, es una descripción del mundo. Nadie dice soy mileísta y están los antimileístas. Dicen las cosas que dice Milei sobre la vida social. Y después hay que ver, digamos, si no están reivindicando derechos. Yo creo que sí están reivindicando derechos. Lo que pasa es que son derechos que en el contexto político dominante en los últimos años no fueron reconocidos.
Está bien.
Pablo, Mariano Grandi te saluda. Quería hacerte una pregunta corta, la primera. Lo que vos escuchás, ¿te haces sentir cuál va a ser el resultado de las elecciones, por un lado? Y por otro lado, muchas de las cuestiones que tienen que ver con las posturas y las propuestas de Javier Milei, que van en contra muchas veces de los propios intereses de los trabajadores, de los jubilados, del votante de clase media, clase media baja, ¿por qué hay gente que no se da cuenta y que no lo puede percibir a ese tipo de cosas?
Mira, yo no sé si esto hace presentir quién va a ganar las elecciones, porque si bien yo estoy haciendo una encuesta cuantitativa y no puedo dar resultados, no solo porque está prohibido, sino porque no la procesé todavía, lo que yo estoy diciendo además es más bien cualitativo. Entonces lo que yo veo son los términos dominantes en la conversación. Eso no tiene un traslado electoral inmediato. Y además yo creo que en la última semana pasan muchas cosas en relación a una elección, así que no podría arriesgar hoy si tuviera un resultado de mi encuesta. Pero obviamente sí hay como auténticamente lo que se llama hegemonía, ¿no? La producción de una narrativa que unifica a los sujetos está en manos de esa fuerza política de La Libertad Avanza, de líderes de opinión como Milei. y bueno, eso sí es un dato importante. La segunda cuestión es, mira, yo un poco lo que decía recién Eduardo, creo que en una muy buena parte de los votantes de Milei hay una reivindicación de, digamos, de derechos o hay demandas desconocidas por el resto de la política. Entonces, se dan cuenta de cosas que los otros no se dan cuenta, al revés de lo que me preguntás.
Claro,
Y una parte de los que sienten que van a ser afectados sus derechos y las tradiciones que legales e institucionales que los cubren están en contra, porque Milei tampoco tiene el 70% de opinión a favor o del electorado. Estamos hablando de un candidato que, en el peor de los casos, digamos, o en el mejor de los casos para él, podría tener en un balotaje un 50% y algo. Igual hay una muy buena parte de la sociedad que se ve amenazada y reacciona. Entonces, por ejemplo, en esa parte de la sociedad, ¿quiénes están? Y bueno, por ejemplo, la gente jubilada. Por ejemplo, gente que tiene contratos de trabajo que han obtenido a través de luchas sindicales. Entonces, no es que los que votan a Milei votan contra sus derechos, sino que son derechos que tienen otros, ellos no tienen esos derechos y tienen demandas no reconocidas. Después hay otra cuestión que es más específica, que es la voluntad de dolarización, ¿no? Que ahí uno podría ver como algo así como no saben lo que les va a pasar, ¿no? Lo que pasa es que la demanda de dolarización y la ilusión con la dolarización, que igual yo no creo que sea tan infantil en el sentido de que la gente piensa que le van a transformar los pesos que gana en dólares. Pero la demanda de dolarización es una crítica final al estado del Estado, ¿no? Entonces, la moneda como expresión de un Estado que funciona mal y un arreglo social que funciona mal, es el objeto de un gran ataque, y en ese sentido hay una manifestación política contra el peso en los votantes de Milei. Yo creo que ellos no entienden, eso sí, cuáles son las consecuencias de perder la moneda, pero no creo que no sepan dónde se te, digamos, que no se traslada directamente el peso a dólares, ¿no? Entonces, no creo que estén tan engañados. Creo que están llevados por otras motivaciones que nosotros tenemos que terminar de entender, nosotros los que no pensamos lo mismo que ellos.
Pablo, ¿me escuchás?
Sí, sí.
Vos sabés que estaba pensando, en la Argentina ya no se habla de lo que pasa en otros países de América Latina, en este, por lo menos en esta campaña electoral, no se habla. Hoy hay elecciones en Ecuador, una segunda vuelta en la cual la candidata de Correa, hay que decirlo, es la candidata de Correa, le ganó por 10 puntos al candidato empresarial de la derecha ecuatoriana, le ganó por 10 puntos y todas las encuestas, vos no podés dar encuestas de la Argentina, pero yo te puedo decir que todas las encuestas en Ecuador, y esto vos lo sabés, están dando con mayores posibilidades a Daniel Noboa que a la candidata de Correa. Entonces, la pregunta es, estas narrativas, como suele decirse ahora, de las derechas o ultraderechas que producen cierta fascinación y muy pocos resultados, están circulando por toda América Latina y ni siquiera nos damos cuenta que es el continente que es más desigual, no el más pobre que es África, pero el más desigual del planeta.
Sí, y eso habría que entenderlo a la luz de la gran tradición de la gran sociología latinoamericana de hace 30 o 40 años. América Latina es un continente que tiene países de ciudadanías débiles en tanto institución política y de ciudadanías pobres en tanto situación económica. Y tiendo a creer que los fracasos económicos de las democracias nuevas de América Latina, todas más o menos a partir de los 80, trajeron un fastidio muy grande a esas poblaciones extensas de ciudadanos débiles y pobres. Y entonces la interpelación, digamos, de la demagogia de derecha prende muy fácil. Y eso se aúna a otra cuestión que es el compromiso entre capitalismo periférico y democracia siempre fue relativamente débil, y entonces los predicadores de alternativas de derecha radical pueden ser fácilmente antidemocráticos si no hay topes ni en la conciencia común ni en las instituciones.
Es bueno escucharte porque realmente vos, primero, vos conocés distintas corrientes de pensamiento latinoamericano, adscribís a corrientes de pensamiento progresista, comprometido, pero al mismo tiempo das cuenta de algo que todos percibimos, que es la fragilidad de estas instituciones democráticas. Vos fíjate que en Perú, Dina Boluarte, que era la vice de Castillo, que decían que era comunista, peligrosísimo, se ha convertido en una dictadora, ¿no? Y estamos hablando de un país en el cual el extractivismo del oro, la plata y el resto de los minerales ha sido y sigue siendo la principal fuente de ingresos. Yo te quiero llevar...
Y una estabilidad sostenida en base también a migraciones, ¿no?
A migraciones. Bueno, ese es el otro fenómeno latinoamericano tremendo que hoy se vive en la frontera de México, pero además con un México que está siendo prácticamente de corredor, porque ya no son mexicanos que se agolpan en Texas o en El Paso, sino que muchos son guatemaltecos, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos. Yo te quiero hacer una última consulta, pero ya referida a la Argentina. Cuando ustedes escuchan, digo vos, tus compañeros de equipo que se dedican a esta escucha profesional, cuando escuchan a alguien que va a votar a Massa y a Rossi, porque Rossi es un gran ausente, lamentablemente el chivo Rossi ni figura, cuando hay alguien que va a votar a Massa, ¿qué argumentos se le escuchan para decir voy a votar a Massa?
Bueno, mira, primero que yo diría, hay un motivo que yo interpreto, no sé si lo escucho exactamente, en los últimos tiempos, que porque aparte la candidatura de Massa en términos históricos es relativamente reciente, ¿no? Fue como el último en ser candidato. Pero hay un motivo que tiene que ver con el miedo a Milei, que es un motivo importantísimo, y es como un refugio y una posibilidad. Después no hay muchos más motivos explícitos. Uno entiende que hay una adhesión y una afección a eso. Digo, sí hay motivos explícitos, pero esos son mucho más minoritarios, que son motivos que están derivados y elaborados en la conversación militante, ¿no? Entonces esos motivos, sí, la defensa de los derechos, es lo menos peor, que no gane la derecha. Pero esos son motivos más de la cultura militante. Yo lo que interpreto es en un nivel más masivo de la votación de Massa, que por ahora, digamos, son 3/3, por ahí uno mucho más grande que el otro, pero siguen siendo 3/3. No es que Milei es mayoritario y Massa no existe, ¿no? Entonces veo esa tentativa de conjurar un diablo.
Claro, la gran pregunta, que supongo que vos no la podés responder, es cuánto esta conjuración tiene que ver con el conocimiento previo de lo que son las derechas en Argentina, el terrorismo de Estado, el negacionismo y todo eso, y cuánto el miedo a algo desconocido de un beligerante como Milei.
Es el miedo económico, es el miedo a la violencia económica, a la transición sin gradualismo, el gobierno para los ricos en todo caso, es un miedo sobre todo económico. Yo creo que los motivos, por ejemplo, frente al negacionismo, terrorismo de Estado, todo eso son motivos. Vos sabés qué es lo que yo pienso de esto, ¿no? Digamos, o sea, no, yo repudio el terrorismo de Estado, pero bueno, entiendo que repudio Pablo, al terrorismo de Estado como una causa que no tiene la capilaridad que se supuso que tenía durante los últimos 20 años. Yo lamento decir esto.
Sí, sí, tenés a tu padre desaparecido, Pablo. Vos fuiste militante en la universidad, en el Centro de Estudiantes de Psicología, en los últimos tiempos de la dictadura. O sea, nadie puede dudar, los que te conocen, nadie puede dudar de tus convicciones, de que sos una persona austera, que no sos una persona que ni se busca enriquecer. O sea, vos sos un tipo... La verdad, Pablo, me alegro que puedas llevar a cabo estas investigaciones con la trayectoria de honestidad absoluta, ya no eso de honestidad intelectual, de la honestidad que tenés. Mariano tiene la última pregunta.
Sí, Pablo, a ver, una pregunta que con todos los problemas que hay en la Argentina quizás resulte menor, pero digo, ¿qué va a pasar con la grieta? Lo que percibís vos, ¿no? ¿Qué pasa con esta grieta? Porque teníamos una grieta conocida, ¿no? Claro. Entre el kirchnerismo y antikirchnerismo. Pero me parece que eso cambió, se abre otra grieta.
Eso cambió porque yo diría que había un malestar recorriendo el cuerpo social y que no tenía palabras, claro. Y Milei le dio palabras, claro. Que también son palabras que él extrajo del diálogo que él tenía con mucha gente, y entonces lo que queda ahora como contradicción en el universo simbólico de la sociedad, sobre todo, es la aceptación del combate contra el mal que propone Milei, claro. O la proposición de una alternativa. El problema que uno ve es que quienes se oponen a Milei, y esto tiene que ver un poco con lo que yo le respondía a Eduardo antes, no tienen alternativa en el sentido de decir... habría que hacer esto, porque en principio dicen habría que hacer lo que ya hicimos, y justamente eso está puesto en cuestión.
Pablo, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la serenidad y los conceptos que nos transmitís.
Bueno, muchísimas gracias, nos vemos por el barrio todos.
Dale, nos vemos por el barrio.
Hasta luego.
La verdad, yo cuando charlamos con tipos despejados como Aroskin y Semán, yo digo, ¿cuánta falta le hace a cierta dirigencia política prestarles la oreja a tipos inteligentes como estos? Inteligentes, capaces, comprometidos y honestos. Y esto lo digo, y quien quiera oír, que oiga, porque la verdad me parece que muchos se dejan llevar por los cantos de sirena, por el triunfalismo, por el puestito, y eso genera males.